Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Bueno, pues cuando es lunes 4 de septiembre de 2017, volvemos a tener nuestro espacio taurino, una hora en Hispanidad Radio de tertulia. Hoy a la frente de la técnica tenemos a Juan Infante, nuestro director que ya tiene gatos. Y la mesa retorna Papa Mora, José Antonio Hernández.
Buenas tardes, hoy ya se han acabado las vacaciones, vuelta al trabajo y a todas las aficiones también.
Vacaciones culturales con un matiz también taurino, ¿no?
Sí, una de las etapas fundamentales del viaje fue el Coliseo Romano mejor conservado del mundo, que está en Nîmes. Bueno, para mí no es un Coliseo Romano, para mí es una plaza de toros. Pero ya que estaba, pues aproveché para ver la historia del sitio y demás.
Y muy bonito encontrar la calle de Chamaco, ¿eh?
Totalmente, me sorprendió, no sabía que existía.
¿No sabía la pasión de los franceses por Chamaco?
Fue tremendo. No, lo desconocía totalmente, me llamó la atención, me encontré con el rótulo, le hice la foto correspondiente y me resultó muy, muy entrañable, ¿no? Encontrarme allí a nada menos que una calle en una gran ciudad europea de un hombre de Huelva.
Sí, señor, la pasión chamaquista fue grandísima en Francia.
Sí.
Bueno, ¿y don Esteban?
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos con otra cara. Ya hoy sí que tenemos otra cara.
Mejor,
la tarde del lunes pasado.
Vamos a empezar con la alegría de tener, sí, de leer el comunicado de David Miranda, ¿no?
La noticia de hoy, sin duda, es la feliz recuperación en la primera etapa fundamental de la recuperación de David de Miranda, que como sabemos fue operado con éxito y que hoy tenemos en cuenta que viene de camino, ¿no?, de viaje. Bien. En dirección a
recibe el alta hospitalaria, lo que no sé si viene a su casa, ahora no comentará García Vaquero, o viene a Juan Ramón Jiménez, está ingresado aquí en Huelva pero ya, claro, más cerca de los familiares.
Muy bien, pues nada, aquí tenemos un comunicado que él mismo ha publicado en o su entorno en las redes sociales, que dice lo siguiente: quiero expresar a través de estas líneas mi agradecimiento y el de mi familia a tantas y tantas muestras de ánimo y cariño recibidas en estos días tan duros. Ha sido continuo el apoyo recibido por toreros de todas las épocas, compañeros, profesionales, aficionados, medios de comunicación, ganaderos, partidarios, amigos y hombres y mujeres anónimos y desconocidos que han querido que supieran que están ahí. Gracias de corazón, os he sentido cerca en todo momento. No quiero dejar de expresar mi eterno agradecimiento al equipo médico encabezado por el doctor Daniel Pascual Argente y resto del personal del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca por el magnífico trato humano y profesional que me han dado a mí y a mi familia durante la estancia en el centro hospitalario. Un abrazo grande a todos y nos veremos en el ruedo.
Bien. Esperemos que sí, que nos veamos muy pronto en el ruedo. Bueno, vamos a retomar una sesión, la sesión musical, con el paso doble que habría siempre Huelva, que este año en la feria no se ha tocado. No sé por qué motivo, si el cambio de banda o el desconocimiento, hay una laguna siempre ahí con las bandas. Vamos a poner el que siempre ha sonado en Huelva cuando se abre la puerta de Tirol. Bueno, pues tenemos problemas con el audio, entonces vamos a continuar con la tertulia. De momento queremos saber hoy, no, me preguntaba nada más que llegar, la cantidad de aficionados, ¿no? El movimiento de los taurinos de Huelva, acordándose, ¿no?, y de David Miranda, ¿no?, durante la estancia allí en Salamanca, todo el mundo preocupado. Yo creo que ha sido grandioso y bonito, ¿no?
Porque lo comentaba con Esteban al momento de hacer, ahí en la puerta antes de entrar, ¿no?, al estudio. ha sido un percance muy, muy grave. Sin haber sangre, porque estamos acostumbrados a que los percances de los toreros suele haber zafenas y
leyes
morales por medio. Uh-huh. Y en este caso no ha sido así, pero la gravedad ha sido la misma o quizá más, ¿no? Afortunadamente la cosa salió bien. Dentro de la desgracia del golpe, las consecuencias han sido las menores posibles.
Milagro, se puede hablar de milagro, ¿no?
Yo creo que David puede, seguramente él lo tiene en su mente, aunque no lo cuente y aunque no lo exprese en palabra, pero él creo que será consciente de que puede haber un antes y un después en su vida antes de este percance. Primero porque ha vuelto a nacer, ¿no? Y bueno, y ahora, como yo le he escrito también en su perfil, que primero recupere al hombre, que para el torero hay tiempo, para el torero hay tiempo, que no tenga prisa, que se tome sus tiempos, los necesarios.
¿Más o menos cuánto tiempo le he establecido para este tipo de lesiones, de recuperación?
Este tipo de lesiones, como la movilidad la tiene completa, teóricamente no debe ser muy largo. Yo creo que esta temporada, evidentemente, la tiene que haber terminado ya. Pero el problema está en que en una cosa opera tan recientemente, cualquier porrazo mínimo, puede ser mucho más grave que la primera caída original, ¿no? Que el primer golpe del toro. Entonces, yo daría la temporada por finalizada y supongo que es lo que le habrán dicho los médicos, ¿no? Y que, bueno, ya el año que viene, con todo el invierno de preparación por medio y con tiempo y demás, hay tiempo de retomar y relanzar su carrera como todos queremos. Pero la seriedad del percance, yo creo que aconsejaría esta temporada, por supuesto, darla por zanjada, ¿no?
Sí, no, la verdad es que para completar lo que estás diciendo, pues mira, vamos a ver, yo aquí lo veo de dos puntos de vista. Uno, del punto de vista de la suerte que hemos tenido, ¿no? Primero el percance y después, digamos, la pronta recuperación del percance, ¿no? Y después las manos que ha caído, ¿no? El equipo médico que lo ha atendido. Y por supuesto, porque si estábamos hablando de que el martes pasado lo estaban operando, que estemos ya hablando de que hoy puede estar en su domicilio, si es que vino a su domicilio, cuando pensábamos que iban a ser semanas y semanas allí, ¿no? Y sobre todo esa incertidumbre de las primeras horas, ¿no? Y por otra parte, yo veo también la parte humana, la cantidad de personas que se han volcado. Muchos, la parte taurina, ¿no? Aficionados taurinos, pero después gente de yo, por ejemplo, he contactado con gente que no tiene nada que ver con los toros, sin embargo, están muy preocupados de David. Hay un chico que ha calado muy bien aquí en su tierra, y que todo el mundo está muy preocupado, todo el mundo preguntando exactamente qué noticias había, que hay una parte humana aquí que
ha sido muy bonita,
que
¿no?
Ha sido muy bonita, sí, la verdad es que estaba todo el mundo deseando, que son de estas noticias, y lo he visto hasta en las redes también, ¿no? En las redes sociales, hay mucha gente volcada, preguntando cómo va, cómo no va, qué es lo que va, qué esperanza, cómo queda, cómo no hay, cómo va, ¿no? Pero todo el mundo muy, muy optimista, ¿no? La verdad es que lo he visto con una cosa diciendo, mira, yo no sé si a partir de ahora David va a ser más conocido, pero soy muy, muy, muy... Mira,
hay tipos de percances que facilitan esto, ¿no?
Que te apunta, ¿no?
Apunta para que te
dan a conocer, claro, no de la forma deseada, pero
exactamente,
bueno,
sí,
si indirectamente le da, digamos, un poquito más de ser más conocido a partir de ahora.
Hablaba tú también el caso Padilla, ¿no?
Exacto. Sí, ¿no? Lo comentábamos en la puerta también, ¿no? Como el caso Padilla. Padilla, pues, antes de su grave percance, se dedicaba el hombre a Pamplona, a Francia y a otros sitios más, y siempre con las corridas duras, ¿no? Con las Miura, Adolfo y demás.
Sí.
Y a raíz del percance, pues ahora vemos cómo está, ¿no? Líder del escalafón en cuanto a número de festejos toreados, siempre en los primeros puestos, y hay Padilla para rato, ¿no?
No, y además
probablemente
no, por favor.
Claro, de no haber tenido ese percance, probablemente estaríamos hablando de que lo mismo estaba ya retirado, ¿no?
No, el futuro nunca se puede saber, pero sí, evidentemente, hombre, no jamás estamos deseando, ¿no?, estos percances.
No, por supuesto.
Pero que sí, por ejemplo, a mí me han preguntado muchas personas que jamás yo podía pensar de que iban a tener
la parte taurina. Por la calle, no podía salir de la calle sin que te preguntara alguien si sabía algo.
Es la última noticia, porque tú sabes que hoy día se vive diciendo cómo está, la han operado, cómo ha salido el postoperatorio, y eso que lleva, qué no lleva, exactamente qué es lo que qué, ¿no? Unido a que tú sabes que siempre en las primeras horas, los primeros días, siempre hay no falta información, pero siempre te queda la duda diciendo, ¿habrá sido, es más o es menos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo no va? Porque, claro, encima te ha tocado a 600 kilómetros. Y entonces,
bueno, me ha tocado, lógicamente, después de todo, en un sitio, en un hospital especializado, ¿no, Antonio?
Bueno, cuando se ha llevado.
Bueno, sí, claro, donde lo han llevado en Salamanca, sí, sí, porque sí, requería las manos de un neurocirujano, y en Zamora se ve que no existe esa especialidad.
Uh-huh. Bueno, ya tenemos otro, Juan Infante. Juan, que ya sí nos ha recuperado el paso doble. Es un CD antiguo de la banda musical de Huelva. Bueno, pues ponemos fin al paso doble. ¿Te ha gustado? ¿Lo conocías?
Sí, sí, me sonaba. Alguna vez lo he oído, sí. Pero es verdad, como tú dices, hacía muchísimo tiempo que no.
Manolito Litrin, el paso doble de apertura de Huelva. Bueno, tenemos ya en antena García Vaquero. Javier, muy buenas tardes, bienvenido una vez más al paseillo. Y todo el mundo muy contento.
Como siempre.
Todo el mundo y todos los aficionados de Huelva, ¿no? Súper contento con el retorno a tierra onubense del torero David Miranda y sobre todo por su comunicado, ¿no? También tan humano, agradeciéndole a todo de corazón cómo se han portado con él.
Mira, yo un hombre que cuando se, prácticamente el primer día que se sienta, lo que quiere, cuando le dicen lo que está sucediendo, lo que están llamando, la repercusión que ha tenido, y lo primero que dice es que yo quiero agradecer, y se pone con su novia a redactar un... Yo creo que es que habla de la calidad humana de un hombre como David de Miranda, que sí es verdad que es un torero especial, es menos cierto que es un hombre también muy muy especial y con una sensibilidad a flor de piel, y un hombre muy íntimo, muy muy cariñoso, muy pendiente de todo lo que se hace. La verdad es que habla mucho de quién y cómo es David de Miranda.
Por cierto, ¿vuelve a casa o al Juan Ramón Jiménez? ¿Al hospital?
No, vuelve a casa. Esto, aquí lo que pasa, Pepe, que mira, la palabra milagro está manida. Dios, mira, no, esto es un milagro absoluto. Es decir, este hombre se ha salvado por milímetros, decía yo por milímetros, y me decía el médico, no, milímetros no, milésimas de milímetro, micras. Ha sido un tema impresionante como sea la suerte que ha tenido. Y bueno, después de una operación, es verdad que ya después de la operación, una vez fijado el hueso, a partir de ahora es que se recupere la musculatura y que bueno, y eso está... El hueso de las vértebras que tenía rota lo tiene ya unido a partir de ahí, pero es que la operación también era de una delicadeza y de una complicación máxima. Entonces, a partir de ahí, que venga, como tú dices, yo también pensaba que venía a casa, al hospital, no, que es a casa, que el alta es autohospitalaria. A partir de ahora, pues nada más que tiene que, oye, los puntos lógicos que tiene de una intervención de ese volumen, que además abren el cuello por delante. Es un tema, si tenéis alguna ocasión en internet, podéis mirar cómo se hace la operación.
Esta misma mañana,
y te deja los pelos de punta.
Javier, esta misma mañana en mi trabajo he tenido yo que participar en mi apartado profesional en una intervención muy similar a la que imagino que le han hecho a David, y conozco el tema y conozco lo delicado que es. Y estamos hablando, como tú dices, efectivamente de micras, que por ahí está la médula espinal, que sabemos que es fundamental para todo el tema de la movilidad, ¿no? Que fue el primer impacto, es eso, que vimos que conservaba la movilidad. Eso ya me tranquilizó muchísimo, en el sentido de que, bueno, que la médula estaba inflamada por el golpe, pero intacta, que fue esos días que han esperado para operarlo, sería por eso, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que nos decían. Lo que pasa es que sí que es verdad es que han andado con un cuidado estos señores del servicio de neurocirugía, doctores, por lo visto, de una calidad profesional impresionante, pues han ido con un cuidado porque no querían que por ningún lado se les fuera la información, porque podían cambiar de plan en cualquier momento. Es lo que tú dices, estaban esperando que aquello bajase la inflamación, a ver cómo se desenvolvía. Después David empezó a perder la voz. David, claro, verdad, pero era vos, porque tenía una inflamación en las cuerdas vocales, que también era del golpe, es que el golpe en el cuello, claro, sanitariamente yo no tengo ni idea, tú a lo mejor nos puedes dar información,
sí, efecto,
pero claro, ellos iban un poco viendo cómo evolucionaba, porque decía movilidad, bueno, la movilidad la recuperó cuando la recuperó, pero él quería hablar y no podía hablar, y los ojos los tenía vueltos. Es decir, aquello ha sido un tema. Yo, lo que ha pasado a la cuadrilla de David de Miranda, lo que ha pasado a la familia de David de Miranda, la normalidad con la que se ha llevado todo el asunto, la paciencia, la forma de encarar un tema tan delicado, habla mucho de la grandeza de esta gente del Toro, de la familia de David, bueno, y por supuesto de David, que es un hombre que yo creo que marca. Yo digo siempre lo mismo, a lo mejor dentro de 2 años están los albañiles o el notario, pero la grandeza por la que pasa con esto, el ejemplo de vida que está dando, para cualquier chaval joven, los que tenemos hijos, que lo tomen como ejemplo a un hombre como David, yo creo que es de las cosas que van a quedar en el toreo. Y ahora mismo Huelva, nos podemos sentir orgullosos de tener un hombre con esa grandeza y con esa naturalidad que ha tenido David de Miranda.
También hay que resaltar, ¿no?, el tema de la cuadrilla, lo pronto que estuvo en el quite, porque lo tuvo a su merced el toro, después de la espeluznante voltereta, y yo creo que se lo quitaron de en medio muy rápido.
Su cuadrilla, Padilla, mira, todos, de verdad que no hay que poner un pero. El toro no había hecho cosas raras, pero sí que tenía una arrancada de esa fierísima, y que en un segundo estaba en la velocidad del sonido. Entonces, claro, los profesionales, y David lleva a su lado profesionales, pues estaban pendientes absolutamente, porque sabían que podía pasar, no porque se hubiera colado y hubiera hecho nada raro, pero sí porque si pasaba algo iba a ser fuerte. Y eso es lo que pasó, igual que descabalgó y dio al caballo de picar, de José Carte, bueno, incluso el picador, que sabéis todo que está con el ligamento roto desde aquella tarde, sabían que como fuera por David iba a hacer daño, y eso fue lo que pasó. Entonces, como tú dices, la cuadrilla, pero Pepe, con una normalidad, es su trabajo y es su... Pero es que además es un hombre que ellos han criado a sus pechos, porque son hombres de 40 y tantos, con un niño que cogieron con 17, 18 años, como tú viste cuando empezó. Entonces, claro, ahí se juntaban muchas cosas, pero bueno, lo primero era la profesionalidad, acudir a todo, la cuadrilla del CIE, el LIPI, el Curro Roble, de verdad que hablan todos de las mejores virtudes del toreo, que al fin y al cabo lo que tenemos muchas veces, ya ahora decimos que no hay que vender, que no hay que defender, pero sí que hay que explicar, y yo me gustaría explicar que el comportamiento de las cuadrillas, el comportamiento de los matadores, el comportamiento de todo el mundo del toro esa tarde, del ganadero, todo el mundo, fue grandioso, y más cuando vieron que en la plaza fue muy impactante. La verdad es que un hombre que se queda allí, esas fotografías hablan, no magníficas las fotografías del fotógrafo de aplausos que nos ha mandado todo el mundo, y que además el hombre ha sido generoso, y que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que habrá que estar siempre agradecido, porque no ha tenido ni un pero, ni un dime, ni un direte. Venga, ahí están las fotografías, y explican exactamente cómo pasó, lo que es un hombre que se queda vencido, lo que es el crujido. Está ahí Mora, que a lo mejor nos puede hablar, porque sí, el crujido dice que fue impresionante.
Hablan de eso, ¿no? De que se oyó el chasquido, ¿no? En los que estaban...
Cuando estaban saliendo, mientras iban corriendo, me explicaban la gente de la cuadrilla que oyeron el chasquido. Claro, ellos salieron corriendo cuando lo vieron volar por el aire. Mientras iban corriendo, es muy difícil tú oír nada, y oyeron el chasquido. Aquello de verdad que es
impactante,
una situación en muchos sentidos impactante. Y después yo quiero recalcar la normalidad con la que se ha llevado todo, cómo esta gente son especiales, cómo David no ha querido una foto, cómo David no ha querido el parte médico. Yo qué sé, de verdad que habla mucho de la grandeza de un hombre como David de Miranda, lo que ha pasado, cómo lo ha pasado y la forma que ha tenido de sobrellevarlo, porque eso le puede pasar a cualquier torero. Pero hay formas de encararlo que marcan mucho la impronta de una personalidad y de un carácter especial como el de David.
Javier, me preguntan por WhatsApp que cómo queda el cartel de Cortegana, porque también se cae de la tarde Curro Díaz, ¿no?
Curro Díaz no se cae todavía, seguro, pero sí que en principio, pues parece que, igual que se ha caído el Almazán, que se puede caer. Entonces, bueno, Jorge está todavía en el Almazán y yo hablaba esta mediodía con él y bueno, ahora mismo su prioridad absoluta es David. Y dice, Javier, cuando llegue veré, porque no es lo mismo que se me caiga uno, que se me caiga los dos. Voy a ver porque es un cartel que tengo que recomponer y que el sentido... Ahora me lo dicen en Cortegana. Ahora me dicen en Cortegana que lo importante que era David en ese cartel. Es que, verdad, no nos damos cuenta muchas veces de la importancia que está teniendo David, que cualquier cartel donde él está en nuestra provincia, pues lo luce y le da esa prestancia. Es verdad que tienen muchos partidarios que van desde Huelva, que van desde Palos, que van desde, evidentemente, desde Trigueros, pero es verdad que David pues tiene ese tirón popular ahora mismo y era el yo te voy a decir que sostuviese el cartel con López Simón y con Curro Díaz, pero sí que era el aliciente máximo para muchos aficionados para desplazarse hasta Cortegana. Así que Jorge esperará al jueves o al viernes para ver exactamente qué pasa con Curro Díaz y bueno, a partir de ahí decidirá evidentemente por lo mejor para la plaza y para su afán empresarial, ¿no?, que es el que le mueve al fin y al cabo.
Hola Javier, soy Esteban.
Hola, ¿qué tal, Esteban?
Pues mira, vamos a ver, yo que de verdad que hoy lunes tenemos otra cara y otro ánimo. Si tú vienes, bueno, yo me imagino que todos la semana pasada, el lunes pasado, ¿cómo estábamos, no? Totalmente destrozados. Y hoy, para que veas la famosa frase, ¿no?, de que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Hay que ver cómo en 4, 5, 6 días ha ido evolucionando esto, que hoy lo vemos de una manera que parece que es que, yo qué sé, que ha amanecido el día, ¿no? Toda una ilusión, y cuando esta tarde hemos visto en las redes la foto de David saliendo, y sobre todo para mí lo más importante, una sonrisa. Esa persona que sale de un hospital con lo que lleva y sale riéndose como si no hubiese pasado nada. Eso yo lo he visto y he escuchado por ahí en las redes, que es alucinante, de una calidad humana y de una fortaleza esa persona, de que todo lo que le ha pasado, y sin embargo sale riéndose como si no hubiese pasado nada, como si hubiese sido, pues nada, que te has caído, te has levantado, ¿no? La verdad que es que hoy ya tenemos una ilusión y unas ganas de que todo esto sea un mal trance, un mal momento que ha pasado, y que lo que comentaba, y no lo del milagro, lo que siempre decíamos algunos, Antonio Abad ha echado un capote, y lo decíamos el primer día, yo creo que le ha echado un capote, te ha hecho la faena completa, ¿no? Porque es que la verdad que es que esto es lo que nos ha tocado vivir, los malos ratos, pero si después toda la dicha viene bien y sacamos esto adelante, pues la verdad que yo qué sé, que ha sido, digamos, una mala noche, una noche de verano, como siempre decimos, pero que bueno, si lo que mal empieza y bien acaba, pues estupendo.
Así es, la verdad que ha sido una semana muy complicada, sobre todo yo creo que para la gente más cercana, su cuadrilla, su familia lo ha pasado, sobre todo hasta el jueves, porque esa operación enfrentaba muchos riesgos, porque David se le veía débil y se ha pasado mal. Y lo que tú dices, ahora de repente, pues
claro,
esto es el día, pero muy duro lo que ha pasado a un chaval tan joven.
Sí.
Y una familia, una cuadrilla, y el toreo. Mm. El toreo se ha volcado entero. Y me decía que le llamaba a José Tomás, que es que no me coge el teléfono. Dice, no, es que no coge a nadie, es que claro, no tiene el teléfono al lado. Es que le ha llamado todo el toreo, pero porque se ha dado cuenta de la importancia del percance, después de cómo es David. Y después de cómo se ha tratado un tema que yo creo que cualquier otro hubiera querido, de verdad, y yo no voy a ser sincero, sacar rédito, vender portada, en sensacionalismo, y aquí ha sido la normalidad absoluta de un hombre, de una familia, que la familia de David es de esa gente que uno le gustaría que fuera su familia,
sí.
Porque son para comérselo. Entonces, bueno, habla mucho de la grandeza del toreo, lo que ha pasado y cómo se ha llevado el tema. Creo que habla de David y habla de todos nosotros que estamos por cajo y que, oye, estamos en segunda línea, ¿no? Pero sí, lo que han pasado la gente más cercana, para ellos queda, y lo que tú dices, hoy tiene que ser un día cuando Landa el Alta ya ha cogido esa ruta de la Pampa para venir a Huelva, bueno, pues a Huelva para amanecer el día. Y no me quiero olvidar de un hombre de Trigueros que ha muerto ayer, que es Modesto, que uno de esos hombres que ha estado siempre alrededor de David y que sin ninguna duda, pues bueno, pues ayer le dio un infarto fulminante a las 4 de la tarde. Vaya. Y que bueno, pues en el cielo va a tener David otro alma más que le cuide, ¿no? Estábamos hoy en el entierro y lo decíamos todo, ¿eh? Era un mirandista de los acérrimos, de los de primera época y de los que siempre ha creído mucho en
él. De los de siempre, sí.
Sí, sí, Modesto era de esos hombres, además de los hombres buenos, de los hombres, de esa gente de Trigueros que además defendía lo suyo, y muy entrañable, muy cariñoso y muy de verdad. Así que bueno, David ha concitado a su alrededor mucha gente buena y yo creo que eso habla mucho de la grandeza de David de Miranda.
Uh-huh. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias como siempre.
Venga, vamos para
y
arriba.
Ha sido un placer. Y darle un abrazo de nuestra parte, sí. A todos.
No, bueno, ahora mismo lo que sí que le mandan en reposo, yo no he tenido ocasión desde que ha pasado esto ni de hablar con él, únicamente con su gente cercana, con su apoderado, y bueno, aquí ahora mismo lo que es muy importante es que él descanse, que él esté, él se sienta otra vez, porque bueno, ahora mismo sigue con molestia, ya no tiene el dolor, él salió de la operación y va encantado porque de repente después de 4 días ha dejado de sentir dolor. Entonces ahora mismo hay que dejarle mucha tranquilidad, que eso se refuerce en la operación, bueno, que creo que tenéis gente que nos puede explicar esa convalecencia como es, que es muy muy delicada. Espartaco me contaba que él tuvo la misma operación y que eso ahora mismo dice no puede ni conducir ni mirar prácticamente para los lados, muy muy delicado el tema, porque además se tiene que reforzar la musculatura a la vez que se asienta pues esa vértebra que está reconstruida. Entonces bueno, ahora mismo lo que tiene que hacer el torero es poco a poco consolidarse. Bueno, evidentemente la temporada pues la tiene más que perdida, y estamos hablando de que bueno, tiene muchos meses por delante para recuperarse al 100% y empezar con todas las ganas del mundo.
Y está claro que primero tiene que recuperar al hombre, a la persona, y luego el torero. Para el torero hay tiempo, primero la persona, ¿no? Y ahora mismo
claro,
está eso,
todo, ya,
tan reciente, ya persona, claro, ya con la ilusión lo queremos ver toreando y lo queremos ver recuperado, sí, y en los actos públicos con donde nos lo encontramos, en todos los sitios que vamos a verlo.
Sí,
y,
sí, sí.
Pero primero hay que recuperar al hombre, que para el torero hay tiempo sobrado.
Sí, sí, esa es la verdad del cuento, y ahora mismo eso es un hombre que además, claro, un chaval así, 4 días en un hospital, unos cuatro días, una semana, hoy estamos ya al final a lunes, pues ha pasado una semana viéndose, que no sabía cómo estaba, un hombre que de repente me contaba Jorge que le decía que quería hablar y que no podía, que quería mover la mano y que no podía. Fijaros la impresión que tiene que ser eso para cualquier persona de nosotros que nos te pasa eso.
Y más con esa
gente, quiero decir, es que no puedo hablar y no puedo decirlo, es una sensación creo que tremenda, lo que tú dices, hay que recuperar al hombre. Y bueno, el torero está ahí, el torero es un torerazo, el torero es un hombre que ha demostrado que tiene entereza, que ni en los peores momentos de dolor, acordado de la cornada de Sevilla, que también fue una cornada importante con el Conde de la Maza, y que en el segundo toro salió el tío igual, es verdad que son todos especiales, eso, cuando decimos los tópicos, pero a mí en esta ocasión, ahora entiendo yo aquello de los tópicos, milagro, es que es un milagro, es que son especiales, es que parece mentira que en una semana esté ya de vuelta, y todas esas cosas le van a ayudar mucho, como tú dices, a recuperar al hombre y que poco a poco pues salga el torero que lleva dentro, que bueno, que es lo que es el motor de la vida ahora mismo, de la vida de Miranda, que es el toreo, y que es un hombre que no piensa en otra cosa que no sea torear, mejorar, hacerse torero y romper a figura de esto, que es el sueño que él quiere, por el que está luchando.
Mira, Javier, porque venga, así sea.
Muchas gracias.
Muchas fuerte gracias. Abrazo.
A vosotros, venga. A vosotros como siempre.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Así es la gente del toro. Como habrán podido comprobar, a Javier se le ha entrecortado la voz,
sí, es emocionante,
en
sí,
algunos
sí,
momentos.
Sí. Normal.
A mí también me ha costado trabajo terminar de leer comunicado antes de entrar Javier. Y así de grande es el toreo. Yo estoy acostumbrado a ver cómo cada tipo de persona, cada tipo de, en otras profesiones y de otros ámbitos de la vida, cómo afronta la gente los momentos duros de las enfermedades, de los accidentes y demás. Y efectivamente doy fe que la gente del toreo lo vive de otra forma. es mucho más solidaria, mucho más el compañerismo es llevado al máximo extremo, y una vez más se comprueba, ¿no?, que el mundo del toreo es una piña.
Sí, señor.
A pesar de que otras veces nos criticamos y nos...
Sí, como se suele decir, sí, los toreros...
Pero en las duras están de verdad.
El toreo y la gente del toro son de otra pasta.
En las duras están de verdad, que es cuando hay que echar
otra pasta.
Sí, otra pasta.
Sí, verdad.
Yo llegaba a decir que el aficionado al toreo es hasta mejor persona.
Probablemente, yo estoy convencido.
Bueno, nos trae aquí un panfleto muy grande, muchas noticias. Vamos a empezar por Zalamea, ¿no? Que Zalamea es el 9 de septiembre, el sábado.
Sí, este fin de semana.
Anterior a la Corte Gana, con un cartel.
Sí. De mixto, bueno, ¿no? Mixto. Andrés Romero, el CI, José Arcila. O sea, que es que tenemos
colombiano,
ya...
Colombiano.
Colombiano, sí, y los toros de Arcadio Albarrán. A las 6 de la tarde del sábado, sábado día 9 de septiembre. La de Corte Gana, repetimos, el día 10, como es el domingo, con el cartel que ya sabemos cómo está. Y ya el siguiente, que eso podemos hablar el lunes próximo, sería el de Higuera, el 16 de septiembre, ¿no?
Sí, el Festival de Higuera, con tintes vasqueños, puede ser un acontecimiento bonito. Sí, porque...
En el que se presenta Manolo Vázquez, nieto de Manolo Vázquez. Figurón del toreo. Lo conozco, lo he visto torear, uh-huh. Tentado en su casa. Es un chaval también de corte, lógicamente, del corte del concepto del toreo de la familia. Chaval también de una calidad humana, del estilo de lo que estamos hablando de David, un tío sencillo, humilde, que no va presumiendo de apellido ni nada de eso, tío cercano y encantador, y toreando pues tiene eso.
Tiene mimbre,
tiene,
¿no?
Tiene las cosas del apellido.
Tiene pellizco. Le parece más al tío, ¿no?, que a Pepe Luis que a Manolo.
Exactamente.
Tiene un pelín más de... Según me cuenta, ¿eh? No hemos llegado a verlo porque ahora debuta, pero vamos... Esperanzador, ¿no? Que el mensaje de ese nombre, esa dinastía continúe.
Esperemos que el apellido no probablemente al principio le va a abrir puertas, pero que luego no le pese y sea capaz de retomar esa dinastía que había quedado ahí un poco en...
Bueno, de las noticias de la actualidad,
hoy
Esteban.
Tenemos otra noticia, si no muy agradable, que es de un novillero peruano que ha tenido una acogida ayer en Cotabamba. Exactamente, lo tuvieron que trasladar a Cuzco porque lógicamente en esa población no había medios. Por las noticias que tenemos actualmente, ha perdido el ojo izquierdo, ¿no?, y parece ser que necesita una operación urgentemente. Y entonces, claro, no sé, porque hay que entender cómo está la sanidad allí, ¿no?, en ese país, ¿no? Entonces parece ser que han abierto una cuenta corriente para ingresar una cantidad de dinero, porque en la asociación de toreros de allí, ¿no?, para que es curioso, porque aquí estaría la seguridad social, evidentemente, ¿no? Y allí tienen que cubrir con la seguridad eso privada, la sanidad privada, y parece ser que no lo pueden trasladar a la capital por problema de que no, claro, no se lo puede mover en avión y esto. Entonces, pues bueno, es un tema desagradable. Se llama Rolly Pezo Morales, y bueno, que vamos a ver si puede salir
de este trance.
De trance.
Quería resaltar la corrida de Melilla.
Exactamente,
¿no?
Sí,
por el retorno de Juan Mora, que
claro, este jueves
es un lastre tremendo para la tauromaquia, que es un menor toré después de lo que ha supuesto.
Sí, ¿no? Y además que se citan aquí varios temas interesantes, ¿no?, porque es la única plaza en activo de África, el jueves día 7. Y ahora mismo, bueno, sí, se inauguró esa plaza el 47, con lo cual hace 70 años. Y casualmente en ese primer cartel estaba Manolete, no pudo actuar, evidentemente.
Va en un mano a mano con Antonio Ferreira, que es un incondicional de Juan Mora, uno de sus espejos,
sí,
donde se ha mirado.
Sí, son el
y
alumno.
Y además, últimamente ejecuta partes de su toreo.
Sí, el maestro y el alumno. Sí, lo han cogido con mucho cariño esta corrida, y parece ser que es un exitazo.
La verdad es que es un cartelazo y un evento interesantísimo para poder ir.
Bueno, estuviste en Aroche, ¿no? En Sufre.
Estuve en Sufre, llegué un pelín tarde ya con el primer toro en el ruedo, pero aún así pude disfrutar de la tarde. Fue una tarde larga, se fue a casi 3 horas el festejo. Y
se hizo de noche.
Se hizo de noche, la iluminación no era muy allá, pero bueno, se pudo terminar más o menos en condiciones suficientes la lidia, ¿no?
¿Cómo estuvieron los toreros, sobre todo por Silvera, el interés de la aficionada de Unubense?
Pues Silvera tuvo un lote malísimo. Tuvo dos novillos muy parados, muy rajados desde salida, incluso ya buscando las paredes. Digo paredes porque...
Sí, que no tiene burladeros.
Hay burladeros, pero no hay callejón. Uh-huh. Y desde salida ya buscando, y todo el tiempo intentando sacarle un poquito, no a los medios, pero sí separarle un poquito de la pared, y fue una pelea complicada. consiguió robar algunos naturales marca de la casa, pero sin ligazón, porque era imposible, porque el animal salía suelto, se volvía al revés y todo en este plan, ¿no? Y el segundo novillo del lote pues prácticamente igual, ¿no?
Y en las redes sociales inventaste, pero sin quererlo, nosotros decimos triunfalismo y tú dijiste el pañuelismo.
El pañuelismo, sí, porque lo explico, creo que se entiende fácilmente. Yo entiendo que la categoría de la plaza es la que es, que está el pueblo en fiesta y que todo lo que queramos, pero el presidente, en un alarde de pañuelismo, le dio la vuelta al ruedo a un novillo que yo no entiendo por qué, ¿no? Un novillo de Andrés Romero, que fue un novillo, bueno, pues, que se dejó lidiar.
¿Era el alcalde casualmente?
No tengo esa información, pero yo creo que, bueno, absolutamente nadie pidió la vuelta al ruedo al novillo, y fue incluso sorpresa para todo el mundo, ¿no? Aficionados, uh-huh, tanto del pueblo como de fuera, que habíamos en los tendidos, y bueno, fue una sorpresa, ¿no? No sé si esto obedece probablemente a un afán de protagonismo,
aquí lo
a pensar que así fomentan un poco el nombre de la plaza.
Sí, aquí lo denunció en el especial de Colombina nuestro presidente Juan León, ¿no? De que no sé, que venía tantos pañuelos muchas veces en faenas que no están bien rematadas, ¿no? Que incluso le perjudica al...
Yo creo, eso iba a decir a continuación, ¿no? Que además lo he escrito por ahí en algún comentario en Facebook o en algún sitio. Yo creo que esto, lejos de beneficiar, que seguro que se hace con esa intención, no solo no beneficia, sino que perjudica tanto a la plaza, el nombre de la plaza, como al propio torero que ha lidiado a ese animal, ¿no? Cuando una cosa es totalmente desproporcionada, sí. Y
yo recuerdo
e inesperada, ¿no?
Yo recuerdo hace mucho tiempo, en los 80 y... de Noyero Litri, 87, 86, en primera página de una información, gran éxito de Litri en un pueblo, perdido por ahí. Y cuando, en primera página, cuando pues, habrá hecho una faena antológica, y cuando había la cuadrilla, pues, han estado Litri, ¿no? Una cosa normal. Y le daban un gran protagonismo a las orejas en Plaza Tercera, tremenda.
Sí,
bueno, tenemos
sí.
un invitado especial, ¿no?
Pues nada, a presentar a... Sí, enlazando este tema, que estamos hablando del pañuelismo y de
las presidencias, de los públicos.
El exceso de concesión de trofeos en las plazas de... Que es curioso que las de primera vez se pega por, no sé, por más racano, más duro,
el extremo, o exceso. El extremo opuesto. No, este año en Bilbao dicen que no, ¿eh? Bilbao también ha estado muy fácil.
La generalidad. Y sin embargo vamos a las plazas de segunda y de tercera y ya sabemos que...
Son todo oreja, todo puerta grande.
Una plaza de tercera, las 6, 7, 8 orejas prácticamente, si no mira el resumen de este fin de semana.
Todos a hombros.
Y por tanto se nos ocurrió la idea de decir, mira, vamos a poder contactar con Andrés Cerrillo, que es compañero mío en AMPE, la Asociación Nacional de Presidentes, que ha sido presidente muchísimos años en Algeciras y que de esto sabe un montón, y eso seguro que nos va a ilustrar convenientemente. Hola, buenas tardes, Andrés, ¿estás por ahí?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Pues nada. Saludo a todos los contertulios y a los oyentes.
Sí, pues muy bien, Andrés, pues aquí estamos intentando sacar a la luz algo que yo sé que es un tema muy muy complicado, que tiene muchas aristas, muchas vertientes, y que es difícil de... porque es un tema muy controvertido desde siempre, ¿no?
Siempre se ha dicho que hay que educar al público, ¿no? Taurinamente.
Pero claro, el tema es quién lo educa, cómo lo educa. Es una labor muy muy pausada, de mucho tiempo.
Es una labor ingrata.
Ingrata, sí.
Fijaros que
yo tuve la suerte, o la desgracia,
sí,
más bien la suerte, de que me nombraron para presidir en los barrios.
Sí.
Que era plaza del tercero. Yo presidía en Algeciras. Y me nombraron para los barrios. Los barrios estaban acostumbrados a que servía todo. En primer lugar, todos los toros servían. Y en segundo lugar, que aquello eran indultos y orejas y más orejas y rabos. Y en fin, yo me puse duro desde un principio, procurando ser justo, pero sin concesiones a la galería. Y entonces el primer año fue tremendo, pero luego la gente lo tomó muy bien, y aquello parece que entraron en razón, y ya pues pedían oreja, pero no con tanto frenesí, porque claro, aquello era horrible, ¿no?
Hombre.
Pero vamos, al final pude convencer a la gente hablando con ellos y eso, que lo que se pretendía era darle cierta categoría a la plaza y que las faenas tuvieran el justo premio, pero no regalar las orejas, que no le beneficiaba ni a la plaza, ni a los toreros, ni a la afición.
Andrés, mira, en un caso que se ha dado este fin de semana en Ronda, donde Cayetano, después de las dos orejas, sí, se ha ido al presidente. como encarándose porque no le ha concedido el rabo. Es que también los toreros tampoco ayudan.
No. La presidencia es una isla que recibe ataques por todas partes. De los ganaderos, de los empresarios, de los toreros, del público. Y hay que tener una paciencia y una cintura enorme para aguantar eso, claro. Y lo que pasa es que la gente la toma con el presidente. Cuando el presidente está defendiendo, yo por ejemplo, lo digo como yo actuaba. En primer lugar, era el público. El público era a quien yo tenía que defender por encima de todo. Indudablemente también a los toreros y a los ganaderos y a los empresarios. Pero en primer lugar el público, que es el que paga, que es el que mantiene esto. Indudablemente, y si tú te pones a exigir lo justo, no es que te vayas a poner tampoco demasiado rasposo, sino que, en fin, procurando otorgar los premios que se merecen a tu criterio, que la gente tiene que pedirlo, indudablemente, pero pedirlo con conocimiento y con razón. Pero eso es cuestión nada más que de tiempo, ¿no?
El tema es que faltan aficionados, ¿no?
Quizá la dificultad puede ser, ¿no? Corríjame si me equivoco. No,
es que hay más público que aficionados.
Claro.
Los aficionados son muy pocos, claro. Si tú conoces la plaza, tú sabes los aficionados en qué tendido están. Y eso también es un nivel que te sirve a ti para orientarte de cómo está el termómetro. Porque, claro, hay peñas que piden orejas. Yo me he reunido con las peñas tratando de convencerles de que tan malo es pedir mucho como no pedir nada, pero que, oye, que no se puede pedir y por pedir faena o estocadas que no merecen premio.
Sí, que
la gente pañuelos y pañuelos, pues,
que queriendo ayudar al torero, lo que hacen incluso es perjudicarlo sin querer, ¿no?
Es perjudicarle, cierto, sobre todo a los que están empezando,
le quita prestigio, ¿no?
a los que están empezando es tremendo, porque van los familiares, los amigos y todo. Y se hacen un grupo y arrastran a los demás. Y claro, es tremendo. Y lo que le está haciendo es perjudicando al chaval, porque está haciendo una faena que no ha tenido entidad ninguna. Y la gente quiere por fuerza que le dé las dos orejas, que se le dé el rabo, que se le dé medio toro. Claro, y eso no puede ser.
Sí, mira, sí, Andrés, mira, resulta que esto es muy difícil, yo lo sé, lo entiendo, y es que es complicado, que una labor que el presidente puede hacer en la localidad donde está nombrado, tiene todo el año para trabajar, tienes, ¿qué te digo yo?, el invierno, te reúnes con las peñas, vas, digamos, haciendo un poco a poco la educación en esas peñas, vas intentando ilustrar, explicar, que claro, ese es el tema, es cuestión de no el primer año, el segundo, el tercero, incluso a mí me ha ocurrido que ya todo el mundo sabía, cuando te tocaba a ti presidir, diciendo, bueno, pues esto no es lo que había antes. Me ha tocado porque todos que hemos llevado muchos años ahí, yo por lo menos 40, 50 festejos que he tenido, los primeros, ya sabes, se lo he comentado a los compañeros, al séptimo o octavo pinchazo me seguían pidiendo orejas, evidentemente, al quinto o sexto festival, o más o menos que llevaba, pues ya no sé, aquello era uno o dos, y yo pero creo que rabo abrera si es que da uno o dos, si es que dado, y es que es una cuestión de mucho. Lo que pasa es que esto es chocar contra rueda de molino. Mira, aquí tengo los datos de este fin de semana. Mira, Ejea de los Caballeros, 7 orejas. En Daimiel, 6 orejas. En Jódar, en Jaén, el Cordés, 4 orejas y un rabo. En Valdepeñas, 8 orejas. Motilla del Palancar, en Cuenca, Luque, 3 orejas. Rubén Pinar, 4 orejas. Priego, en Córdoba, Padilla, 3 orejas. Fandi, 2 orejas. Escribano, 2 orejas. ¿Contra eso qué podemos hacer? Pues claro, imagínate.
Es labor de los presidentes, indudablemente.
Yo creo que es muy...
Hay que ponerse en la justa medida. Ni arre que trote, ni solo que te pare.
Claro.
Hay que ir, en primer lugar, aplicando el reglamento. Luego tú podrás ser un poquito más condescendiente según haya visto la cosa y tal. Pero que no. Lo que pasa es que lo que te digo, que hay mucho público y pocos aficionados.
Sí, eso seguro.
Entonces el público, si pega el torero una estocada, no se fija en la ejecución, no se fija en la colocación, no se fija en los terrenos que ha dado a tocar, no se fija en nada. Lo que le interesa es que el toro doble plomo. Si el toro le da una tocada y cae, para ellos es suficiente.
Sí. Y después...
Claro, le mete un bajonazo, el toro se pone a sangrar y la gente se vuelve loca. Dice, ¿esto qué es? Es difícil.
Es muy difícil, Andrés, pero...
Es muy difícil.
Mira, sí, otro tema fundamental es la formación del presidente, evidentemente, que eso estamos hartos de haberlo, hablarlo, lo que sea, porque el alcalde de turno, la cabeza pequeña, tiene un asesor, pero tú ya sabes lo que va a dar ese presidente. Pues tres orejas por todo.
Pero yo aquí vuelvo a hacer hincapié en el tema del el papel del torero, que yo nunca antes había visto que se encarase tanto con el presidente, que le echase el público al presidente.
Porque no somos policía, antes había un respeto, porque el policía tenía la autoridad a la carta de ti.
¿Y porque se suele tener mano condescendiente con respecto a temas sanciones?
Claro.
Porque en esos hay casos en los que sería procedente, quizás, y así estará recogido en el reglamento, imagino, sanciones para ese tipo de gestos, ¿no?
Claro.
Indudablemente. Claro. Lo que pasa es que las sanciones, en primer lugar, son mínimas.
Fíjate.
En segundo lugar, yo podía contar una anécdota que me pasó. Yo sospechaba de que el rejoneador que iba a actuar, los rejones y las santerillas que traía no eran reglamentarias. Y entonces llamé al delegado de la autoridad y le dije, mira, hay que medirle, tráete el escantillón que le vamos a medir al rejoneador los rejones y las santerillas. Efectivamente, estaban fuera de la norma y entonces se le propuso dos cuestiones. Mira, esto no lo puede utilizar. Puede hacer, o nos quedamos con ellos aquí, y cuando te vayas ahí nos recoges, o te los presentamos y te los damos y tal. No, prefiero que me lo presenten y yo me quede con ellos. Vale. Muy bien, pues nada, toma, ahí lo tienes. Pero yo cuando vi que había terminado ya la cena, llamé otra vez al delegado y le digo, mira, retiran las banderillas y los rejones, que los laven y los vuelve a media hora. A ver si son los buenos o los malos. Precisamente eran
los mismos.
Los que la habíamos retirado, los había puesto utilidad. Pues nada. Escribí parte de lo ocurrido. Efectivamente, le pusieron una sanción. Pero llegamos al año siguiente y me hace la misma maniobra. Ya lo vuelvo otra vez haciendo cosas que eran reincidentes y tal. Bueno, pues me llamaron, después de que estaba el acta firmada y estaba el acta en la delegación, me llamaron desde la Junta para decirme que cómo iban a sancionar otra vez al regulador. Era reincidente, y si era reincidente, la sanción que procedía era 6 meses sin actuar. Y digo, precisamente eso es lo que yo quiero. Hombre, ¿cómo lo vamos a dejar 6 meses? Digo, pues ¿cómo lo vamos a dejar? Pues dejándolo. Pues nada, no se sancionó.
Sí,
claro, sí, te pasan esas cosas y ya claro. Tú te planteas, bueno, merece la pena que yo me indisponga con este, no es nada igual indisponerme, pero por eso es lo que te digo, que las sanciones son mínimas. Tú coges el reglamento y todo lo que habrá es la sanción leve.
Así es. No, pero digo que no, si no apoyan en los profesionales, no apoyan
no.
A que el espectáculo vaya bien encaminado.
Eso tiene mal fin, ¿eh?
Exactamente.
Eso tiene mal fin por todos los puntos donde lo toque. Tiene mal término, sí.
Bueno, Andrés, estamos ya finalizando. Ha sido un placer, nos gusta mucho tu debut y contamos más con tu presencia, ¿eh?
Sí, no hay problema.
Contaremos más veces a lo largo del año.
Ya te llamaremos otro día, otra tardecita, para hablar más despacito. Venga, estupendo.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, esperemos que el mal camino o el mal fin se alargue mucho y que no podamos encauzarlo, ¿no? Está complicado porque hay muchos intereses.
Hay muchos intereses. Esto es un tema como puede haber 20 temas más y hay tanto interés por medio que esto...
Cuando le iba a comentar, cuando el jury salió a hombro indebidamente, sí. El mano a mano en Huelva.
Claro.
¿Qué le aporta a él a un mano? Si no, pero si el reglamento te dice que tiene que cortar más orejas, tiene que un mano más, tiene que cortar una más. Y no las corta.
La portada del periódico.
Exactamente.
Le aportó la portada del periódico.
Entonces, pero ellos mismos son deshonestos conmigo, con ellos claro. Mismos, ¿no? Se engañan, ¿no?
Sí, eso no tiene un sentido, porque además, como decían alguna vez algunos compañeros, bueno, le pueden poner, yo qué sé, 1.000 euros de multa, así que le ponen, después de los 18 recursos que van a hacer. Y bueno, ¿y qué? Pero la portada vale más dinero. Es lo mismo, da igual. Sí, es que eso no tiene
¿qué me enseñarás por aquí?
No, te enseñaron que esta semana
semana que entra, pues empiezan o van a como dan comienzo unas semanas muy importantes. La feria de Salamanca, que es del 8 al 21, que es un pedazo de feria.
¿Y la de Valladolid?
Y después la de Valladolid del 6 al 10. Pero a mí no me gusta más quizá la de Salamanca, porque tiene todo. Tiene los encojonamientos. Tiene después lo de dos novilladas de clase práctica. Tiene los recortes. Tiene una novillada con caballos. Tiene cuatro corridas de toros y después de rejones. O sea, que en Salamanca tiene que gustar los toros por fuerza.
Ahora se me ha venido a la mente, en las clases prácticas de Huelva, el chaval mexicano tiró las orejas al suelo en desconsideración a la presidencia porque, como quería que me lo contaba, ¿os acordáis?
Sí. A mí me lo
estaban empezando. No,
se están perdiendo las formas en el toreo. Eso sí. Antes pasaba muy poco. Nada.
Bueno, a mí me lo hizo Juan del Álamo. Yo le di una oreja nada más y él quería las dos y cogió la oreja y la tiró. Y yo ahí me sentí apoyado porque el maestro suyo y los maestros que estaban allí le formaron una escuela y él venía invitado por la de Salamanca. Y le formaron una que, lógicamente, por eso es un tema que hay que trabajar mucho en las escuelas, como lo de salud, hacer los saludos hacia el presidente, no de cualquier manera, de cualquier forma. Hay unos elementos de toda la vida.
Y los cambios de tercio también, ¿no?
Una cosa que no se puede...
Si se relajan las normas, no solo en el toreo, sino en todas las cosas de la vida, si relajamos las normas y demás,
y cada uno hace lo que quiere,
se determina desvirtuando y perdiendo el norte, como está pasando en otras cosas.
Así es. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar otra vez aquí en Hispanidad Radio para hablar de toros, con nuestro amigo Juanma Infante, que ha estado enorme con la técnica y con la música, y que me piden otra vez recuperar el principio del paso doble que hace mucho tiempo no escuchaban, del litri, Manuelito Litri, que digo, que es el clásico con los sones que permite desde que abre los toriles hasta que llega la guadilla al fondo. Y mandamos un saludo a la familia de los areneros de Huelva, Fali, y a toda su gente que nos está oyendo hoy. Bueno, señores, ha sido un placer, como he dicho, y hasta el lunes que viene, si Dios quiere, ¿no?
Un pequeño inciso muy breve. Me gustaría destacar otro gran éxito de la ganadería Torre Alta, que tan buena tarde de toros nos dio en Colombina, y Miguel Ángel Pereira ha indultado un toro en Alcázar de San Juan, de Torre Alta también. Así que mi felicitación al ganadero.
Ganadera.
O ganadera. mejor todavía.
Venga, señores. Hasta el lunes que viene. Feliz fin de semana. Feliz semana.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.